Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hacen favor de acompañarnos en cabina el doctor Eduardo Lozano Guzmán.
Buenos días a todos.
El QFB, José Ángel Núñez Ortiz.
¿Qué tal? Buenos días.
El tema de hoy es evaluación del efecto hipoglucemiante y molecular de la combinación de chaya y metformina sobre diabetes tipo 2.
Así es.
¿Qué me pueden decir? Bueno, ¿qué es la diabetes para empezar?
Bueno, nuevamente buenos días a todos. La diabetes es una afección que produce la acumulación de glucosa en la sangre. Hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 o diabetes infantil se produce como un efecto de una malformación genética. Es una afección autoinmune en donde las células encargadas de defendernos de las infecciones pues confunden las células del páncreas que producen la insulina como si fueran bichos y las empiezan a atacar y las destruyen. Entonces el páncreas ya no produce insulina y las personas ya no pueden metabolizar la glucosa, entonces se va acumulando en sangre. Esta afección se manifiesta principalmente en los niños porque como es autoinmune, pues luego el cuerpo empieza a atacar. Y ellos se llaman insulinodependientes porque ya van a requerir insulina de por vida. Esa es la tipo 1. Entonces se manifiesta en edades de 7, 10, 12 años más o menos. Y la tipo 2 es cuando las células del cuerpo sí producen insulina, el páncreas produce normalmente insulina, pero las células que necesitan la glucosa, como es el músculo y otros tejidos dentro del cuerpo, no le hacen caso a la insulina. La insulina tiene como función empezar una cascada de señalización para metabolizar la insulina. Llega la insulina a las células del músculo, por ejemplo, y la célula pues así, toda pasmada, no hace caso y entonces la glucosa no entra a la célula y la célula no puede agarrar energía. Entonces esa glucosa se va acumulando en la sangre, ese es el tipo 2. Y se manifiesta, bueno, pues antes era más enfermedad de viejitos, ¿verdad? A los 50, 60 años, ahorita ya hay casos de 35 años donde se manifiesta diabetes tipo 2. Pero esa es la diferencia entre cada una de ellas. Y los daños pues van desde ceguera, amputación, llagas, etcétera, ¿no?
Todavía a los 50 años no está uno viejito. Correcto. ¿Qué significa chaya y qué significa metformina?
¿Qué significa chaya? Bueno, como significado, la chaya se conoce aquí en México como la espinaca maya. Esta es muy usada en las zonas del sur de México, como Oaxaca, Yucatán. Vemos que por esas zonas la chaya es algo tradicional, en esa gente es muy popular. Allá se la comen en caldos, aguas, pastas. Entonces, la chaya viene siendo una planta que aquí en México como tal se consume ya hace muchos años. Y la metformina, pues este es el medicamento de primera línea que hoy en día se utiliza para tratar la diabetes tipo 2, ya que ayuda a todos estos pacientes a poder generar esta cascada que les impide obtener energía. Entonces, como significado, estas dos, se ha visto que la chaya también tiene un efecto hipoglucemiante. Entonces, el significado que le damos nosotros en nuestro trabajo es un tratamiento para esta enfermedad, ¿verdad?
Nada más, perdón, añadir. Ahorita que hablamos de las plantas, la metformina que sigue utilizándose como medicamento es derivado de una planta precisamente también.
¿Y cómo se les ocurrió juntar una planta con un medicamento para el tratamiento de una enfermedad tan común en la actualidad?
Bueno, sí, mira, aquí el problema con la metformina, que con todo y su nobleza, porque se sigue utilizando, digo, han salido un montonal de medicamentos hipoglucemiantes para tratar la diabetes tipo 2, pero con todo, sigue teniendo efectos adversos, porque cualquier medicamento que me digan ustedes, por muy bueno que sea, va a tener un efecto adverso en el cuerpo. A veces muy leves, que a veces ni los notamos, ¿no? Hay pequeños mareos o diarrea o algo así, ¿no? A veces la gente ni siquiera lo nota. Pero no hay que olvidar que es un agente químico. No te nutre, no te da energía, no es parte constitutiva del cuerpo. O sea, entra y el cuerpo trata de eliminarlo y lucha para eliminarlo porque es un agente extraño. La metformina, pues, no es la excepción. Entonces, hay muchas personas donde este efecto es un poquito más agudo. La idea de combinar este medicamento con la chaya o con algunas plantas es tratar de hacer más natural el tratamiento contra la diabetes, disminuyendo esos efectos adversos que nos produce un medicamento.
Correcto, muy bien. Y entonces, ¿qué es un efecto sinérgico?
¿Yo mismo?
Sí, sí, idea, ¿no?
Bueno, un efecto sinérgico es cuando combinamos dos cosas, por ejemplo, uno más uno, decimos me da dos. Pero ¿qué pasa si al sumar uno más uno me da tres? Ah, pues va a ser rico. Ahorro dos pesos y al rato tengo tres, pues entonces va a ser rico más rápido, ¿no? Más o menos lo mismo sucede con algunas combinaciones de medicamentos. Los medicamentos se pueden combinar para hacer un efecto más efectivo. Esto lo sabe la abuelita o nuestros bisabuelos, no sé, ya ha pasado mucho tiempo. Pero desde que existe la aspirina como tal, el ácido acetilsalicílico, pues antes se tomaban la aspirina para el dolor de cabeza y la abuelita se la tomaba con un café o se la empujaba con una coca. Y veía que tenía mejor efecto. Bayer dice, ah, pues ¿por qué? Entonces empieza a investigar y se da cuenta que al combinar cafeína con aspirina potencializa el efecto de la aspirina y entonces te quita el dolor de cabeza más fuerte, la migraña, etcétera. Y entonces saca la cafeaspirina. Ese es el clásico ejemplo de sinergismo, donde si te tomas el café, pues a lo mejor te medio alivianas, si te tomas la aspirina, a lo mejor medio te alivianas, pero al combinar los dos, uf, tienes un efecto bastante bueno. Ese es el sinergismo.
Correcto, muy bien. ¿Existe alguna evidencia científica que avale la actividad hipoglucemiante ya de la planta de la chaya?
Sí, la chaya viene siendo una planta muy estudiada al día de hoy en muchas universidades de aquí de México. Sin irnos tan lejos, pues aquí por el Doc Lozano ya tiene muchos años también trabajando con esta planta. Yo que vengo trabajando con él desde licenciatura, me doy cuenta del trabajo que ha hecho o que han hecho su grupo de investigación de la chaya, y sí, ha tenido muchos efectos hipoglucemiantes, ya la chaya se ha fraccionado incluso en algún estudio del doctor, y sí, es algo que está comprobadísimo ya, que la chaya tiene este efecto, por eso surgió la idea de buscar un sinergismo con el medicamento de primera línea.
Ok, ¿y cómo se administra en el modelo de Murinos?
Bueno, la manera en que nosotros lo hicimos, porque existen varias formas. Igual por uno de los experimentos que el doc ya ha tenido recientemente o en los últimos años, decidimos administrárselo como agua de bebida, más o menos asimilando a lo que es en el ser humano como un té, más o menos. Entonces nosotros lo que hicimos es extraer este extracto de la planta, lo diluíamos en agua o lo reconstituíamos en agua y en el agua de bebida del ratoncito, ahí se lo estábamos administrando.
Ok, entonces el experimento ya está corrido en ratos de laboratorio.
Ya.
Ok, ¿y por qué decidieron enfocarse en ciertas proteínas muy específicas?
Bueno, el área de investigación que estamos trabajando y que es la idea principal de Lozano es enfocarnos en las células del músculo, que como sabemos el músculo es una de las principales células musculares son de las principales células que necesitan más energía para movernos. Y dentro de esta cascada de señalización que nombraba el Doc Lozano, estas tres proteínas son parte importante de la cascada de señalización. Sin ellas tres, sería muy complicado que la célula captara el azúcar en sangre. Entonces, por eso es que nos enfocamos en estas tres proteínas.
Nada más complementando la información, Aquí hay que explicarle al público que la célula como tal, de los músculos, por ejemplo, está encapsulada, tiene su membrana, está encerradita. Allá dentro de la célula ocurren un montonal de reacciones químicas, bueno, bioquímicas, y nada entra, nada sale sin el consentimiento de quien debe consentirlo, ¿verdad? Entonces, la glucosa no puede entrar por sí sola a la célula. Es como si llegas a la casa, tocas la puerta, y si no das la señal adecuada, no te dejan entrar porque puede ser un espía o un extorsionador, ¿no? Entonces, la glucosa llega a la célula, se pega a la célula y no entra porque no entra. Entonces, necesita de un complemento, que es la insulina. La insulina, bueno, cuando nosotros comemos, se empieza a liberar glucosa en la sangre y eso le da señal al páncreas para que libere insulina. La insulina viaja a través de la sangre, llega a los músculos y se pega a algo que se llama en las células receptores de insulina, precisamente. Eso desata una serie de reacciones, que es lo que llamamos cascada de señalizaciones. Entonces, el receptor de insulina activa otra sustancia, que a su vez activa otra sustancia, que a su vez activa otra sustancia. Por eso se llama cascada de señalización, porque es como una cadenita de reacciones. Al final, la última señalización es que hay una molécula que se llama GLUT4, que es la encargada de subir a la superficie y abrir la puerta. Agarra la glucosa y la mete dentro de la célula. Por eso, las cascadas de señalización que nosotros estamos viendo involucran tres moléculas, entre ellas el GLUT4, para ver de qué manera se comporta cuando nosotros estamos consumiendo los extractos de chaya. Por eso les decía, es que en los diabéticos tipo 2, la insulina se produce, llega al receptor de insulina de la célula, pero la célula no libera esa cascada de señalizaciones. Se queda así como pasmada, ¿va? Como los alumnos cuando les explica uno matemáticas. Hay alguna pregunta y nomás se te quedan viendo, ¿no? Te das de cuenta la célula igual. Por eso nosotros estamos viendo si al consumir chaya o al consumir metformina se liberan esas cascadas de señalización para que la glucosa pueda ser absorbida nuevamente a la célula.
Y no haya necesidad de poner insulina.
Así es.
Exacto.
Correcto. ¿Cómo fue ese proceso de inducción de la diabetes en los modelos murino?
Bueno, realmente en el laboratorio trabajamos pues dos métodos. Uno, la antigua, ser engordar a las ratitas, pero lleva mucho tiempo. Entonces, existe hoy en día un medicamento que se llama estreptozotocina. Es utilizado por muchos investigadores porque este medicamento daña las células del páncreas. Entonces, en un cierto porcentaje, tú puedes generar esta diabetes tipo 2 inyectándoles vía intraperitoneal, así un ladito de la pancita a las ratitas, y con eso las puedes inducir a diabetes tipo 2. Es la manera en la que lo hicimos en este proyecto.
Sí, exactamente. Hablando de los efectos adversos, es precisamente eso. La estreptozotocina es un medicamento contra el cáncer.
Contra el cáncer,
Entonces, está encaminada a destruir células cancerosas. Pero uno de los efectos adversos es que se lleva de corbata a las células que producen la insulina. Entonces, se utilizan los modelos para destruir parcialmente las células que producen la insulina y simular como si las ratas tuvieran diabetes tipo 2.
Correcto. Es un mucho trabajo. Entonces, ¿cómo se estableció el grupo experimental? Porque para hacer tanto trabajo, pues obviamente para una sola persona es sumamente complicado, ¿no? Y que aporten más ideas para el experimento.
Sí, bueno, realmente en esta primera parte del bioensayo, que eran la prueba experimental, apenas vamos a pasar a la parte genética, molecular. Generamos diferentes grupos con todas las ratas que teníamos en el experimento. Un grupo que era un grupo sano, donde no íbamos ni a inyectarle ni nada, ni el extracto, ni la metformina. Era un grupo sano, que era nuestro grupo de control. Pues hicimos un grupo diabético que no iba a tener ningún tratamiento, ni de metformina, ni de chaya. También esos dos grupos eran control para estarlos evaluando. Y después hicimos otros grupos, que era un grupo que también era diabético y lo tratábamos con metformina. Otro grupo que también era diabético y lo tratábamos con pura chaya. A todos estos grupos, semana a semana, íbamos dándole cierto tratamiento a los dos grupos experimentales. Y semana a semana íbamos midiendo cómo iban bajando, cómo iban subiendo sus, sus índices de glucosa, ¿verdad?
Ok, en investigación, por ejemplo, en laboratorio con los animales, ¿qué cuidado se debe de tener? Porque no es muy común trabajar con animales y en este caso con ratitas.
Yo creo que eso es lo más complicado que tuvimos en el experimento, porque el tratar con esta parte de animales, pues tienes que controlar muchas variables que afecten directamente a nuestra investigación, ¿verdad? Porque eso es algo que es importante. Hablo de temperatura, horas de luz, porque ellas son nocturnas, comida, estar midiendo la comida que todos comen, el agua. Entonces, realmente, el trabajar, yo la primera vez que trabajo con, ya había tenido algo de experiencia, pero la primera vez que trabajo con modelos murinos, y me fijé que es tratar de minimizar todos los errores que puedas tener para tener un resultado que sea confiable, ¿verdad? Entonces, realmente eso fue lo más complicado.
Sí, también hay que hacerle ver al público la parte ética de experimentar con animales. A los animales no se les puede hacer sufrir, salvo si hay alguna necesidad que se justifique. Y hay que tenerlas con mucho cuidado, vamos, están súper mimadas, ¿no? Cada ratita en su jaula, con aire acondicionado, se hace calor, se hace frío, como dice Ángel, los ciclos de luz, sus alimentaciones a su tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo marcan las leyes, hay una norma sí, de las leyes mexicanas, y hay leyes internacionales en donde nos obligan a investigar con ética, no hay que perder nunca esa parte, ¿no?, de la investigación en animales.
Sí, claro.
Otra variable también es que no se te escapen.
Sí, también.
Ruyen el plástico y se te escapan. Sí. Entonces es otra variable que también hay que ver, porque luego las agarran escobazos. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia encontraron ustedes entre los grupos de chaya, metformina y todo? Algo más simple que nuestra audiencia pudiera entender.
Hablando de las variables que les mencionaba hace un momento, controlábamos el peso. Nos dábamos cuenta que el grupo que tratábamos con chaya, con este extracto, fue el grupo que no subió de peso. Porque a las que tratamos con metformina, subieron más de peso que las que no fueron tratadas con metformina. Nos fijábamos mucho en el humor de las ratas, así decíamos nosotros. Tenía unos chicos en el servicio ayudándome. Eso es muy importante, porque yo les decía que el cuidado a las ratas era muy importante. A la hora de sacarle sangre o sacarles una muestra, yo les hacía el caso figurativo. Imagínate que le vas a sacar sangre a una persona, y cuando la persona está estresada o está asustada o lo que sea, es más difícil sacarle sangre del brazo. Con las ratitas es lo mismo. Si ella se estresa, si ella se asusta, si ve mucho ruido, si escucha mucho ruido o lo que sea, ella va a ser más complicado pues analizarla o sacarles muestras. Las ratitas que eran tratadas con chaya, por ser un método natural, no veían como cierta estrés ni afectación a su vida diaria. Las que eran tratadas con metformina, esas les canulábamos a través del hocico, les dábamos la metformina. Entonces tenían un cierto estrés, y a la hora de manipularlas eran un poquito más asustadizas, ¿verdad? Se estresaban. Y las de la chaya no, eran ratitas muy tranquilas, no veían algo diferente en su vida, solamente tomaban agua. Entonces sí vimos muy importante eso, el tema del peso y el tema del estrés, el cómo se desarrollaban ellas en su día a día.
Correcto, muy bien. ¿En qué punto se encuentra la investigación de los objetivos que planearon originalmente?
Ahorita estamos en la primera parte del bioensayo, que es terminar las combinaciones y los tratamientos. La segunda parte del experimento sería lo molecular, que ya sería el análisis a través de una toma de muestra muscular de cada ratita, ya analizarlas molecularmente. Ahorita estamos dando ese siguiente paso, ¿verdad?
Sí, exactamente, para ver cómo se comportó lo que les decía del CLUT4, de la insulina, de los receptores, la cascada de señalización, para demostrar científicamente que de veras la chaya funciona como decimos que funciona, ¿verdad?
Sí, claro.
Junto con la metformina.
Junto con la metformina.
Okay. ¿Cuál fue el mayor desafío en este tipo de investigaciones.
Híjole, yo lo comentaba hace ratito, yo pienso que es el cuidado de las ratitas. Sí, totalmente, es una parte muy, muy importante del experimento. Me doy cuenta, en esta parte tuvimos una primera experiencia negativa ahí en el experimento, porque tuvimos un grupo de ratas que no pudimos hacer diabéticas, no las pudimos inducir. Por ahí tuvimos temas de que entraba en un ¿cómo se llama? En un proceso donde perdieron mucha azúcar, nos equivocamos en la inducción y me di cuenta que tenía que controlar todavía más variables, muchas más, comida, esterilizar su aserrín, porque ya las tengo en aserrín. Entonces, tuvimos que empezar de nuevo, desperdiciamos casi 6 meses, ¿verdad?, donde no pudimos inducir a nuestros modelos a diabetes. Empezamos borrón y cuenta nueva, trajimos nuevos modelos, empezamos otra vez de cero y fue cuando ahora sí ya pudimos inducirlos la segunda vez. Pero me doy cuenta que era por eso, porque todavía no controlaba muchos aspectos de esas variables que menciono. Entonces yo sí creo que ese fue el mayor reto, o sea, darme cuenta que si no cuido de ellas como realmente debe ser, pues el experimento nunca va a funcionar, ¿verdad?
Yo agregaría que otro reto, que para mí tal vez peor, es el recurso. O sea, el financiamiento de una investigación, te lleva un montonal de lana. Hablando de la parte molecular, ahorita nos estamos aventando una lanotota para conseguir los anticuerpos, que es como se hace precisamente este tipo de análisis. Y pues a pasar la charola entre todo el equipo, ¿verdad? Entonces dijimos, no, pues los pedimos en enero, luego que nos llegue el aguinaldo.
Ah, claro.
Porque sí, sale muy, muy costoso. Uno como investigador siempre le anda uno taloneando que se abre una convocatoria, pues a meter a ver si me financian el proyecto y que me lo rechazaron, pues andar tocando puertas, ¿no? Y si no, pues a poner de la propia bolsa. Aquí el Ángel está poniendo de su beca. Parte de su beca también para la cooperacha, nosotros parte de nuestro sueldo, pero el financiamiento también es un reto bastante pesado.
Ok, hay que aclarar que Ángel pues es alumno de posgrado de maestría ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, entonces ellos están becados y bueno, ese es el a donde termina su beca, pues ya sabemos que es generalmente en tratar de obtener recursos para continuar con la investigación.
Sí, sí, realmente también eso sí es importante el financiamiento.
¿Cómo se imaginan que va a terminar esto o esta línea de investigación hacia dónde nos dará? ¿Si encontraremos algún día alguna cura para la diabetes tipo 2?
Cura como tal yo todavía lo veo difícil. Estaba viendo otro medicamento, ahorita no recuerdo el nombre. Siempre han salido buenos medicamentos muy prometedores, o que te activan la insulina, o que te inhiben la absorción de glucosa en el intestino, o cosas así. Pero una cura como tal, quién sabe. Porque como es tan compleja la señalización entre la insulina, desde que se libera la insulina en el páncreas hasta que absorbe la glucosa la célula, es una serie de señalizaciones, es una cascada grande. Entonces, tengo que andarle apostando una cosa y a otra, y no creo que salga un medicamento que pueda solventar todo al mismo tiempo. O sea, hay medicamentos que, te digo, se enfocan a inhibir la absorción de glucosa en el intestino para que no tengas tanta glucosa en la sangre, o que te ayuda a que la glucosa se absorba, o que liberes más insulina, o qué sé yo, ¿no? Lo que sí es muy cierto son dos cosas. Una cosa que a mí, que yo soy diabético, me ha resultado es, cuida tu alimentación. No hay alimentos prohibidos, hay cantidades restringidas. Cuida tu alimentación, puedes comer de todo, pero mídete. Y el ejercicio. Se ha demostrado mucho que el ejercicio ayuda a reactivar los receptores de insulina y las señalizaciones. Entonces, hacer ejercicio, caminar todos los días o algún ejercicio ligero, aerodinámico, te ayuda súper bien. Entonces, tanto una cura, pues no la hay, pero sí puedes tener varios recursos para controlarla bastante bien.
Correcto. ¿Consideran que esta combinación tenga sinergia en los humanos?
Bueno, pues es algo complicado todavía de afirmar. Se sabe que la chaya como tal sí tiene este efecto, y la metformina, pues bueno, es un medicamento. Para llegar a responder esa pregunta necesitaríamos todavía hacer un poquito más de ensayos en modelos murinos todavía, pero yo no lo veo muy lejos, eso sí no lo veo muy lejos. Yo sí veo que esta combinación de chaya y metformina en humanos sí podría darse, más porque la chaya es un extracto pues natural. Entonces no es como que estemos agregando otro agente químico de la manera como es la metformina. Entonces yo digo que no estamos muy lejos todavía de encontrar ese sinergismo.
Sí, tenemos bastantes esperanzas. No sé si la gente, si nuestro público que nos está escuchando, nos está viendo ahorita, se han preguntado por qué ratitas. ¿Por qué experimentan en ratitas? ¿Por qué no experimentan en, no sé, toros o qué sé yo, va? O algún animal que nadie quiera, como cucarachas o no sé, va. Las ratas tienen la ventaja de que tienen un sistema bioquímico muy similar al humano. Por eso se eligen las ratas para experimentación. Entonces, lo que sucede en las ratitas, muy, 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 muy posiblemente suceda también en los humanos. A cómo reaccionan las ratitas, van a reaccionar los humanos. Entonces, si estamos viendo ahorita buenos efectos en las ratitas, esperaríamos que en un futuro en los humanos tengamos los mismos efectos.
Sí, claro, y sobre todo porque mucha gente quiere incorporar, bueno, esta terapia, esas cosas naturales aparte de su medicamento, ¿no?
Sí, claro.
Porque sabemos que es un poquito mejor el apoyo que se puede dar. Claro, no podemos dejar de tomar nuestro medicamento, pero la chaya sería un gran aporte para las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no?
Sí, que ya lo es realmente. O sea, ya hay gente que ahorita toma en tés o come, porque la chaya es como la espinaca, se parece demasiado. Entonces ya es algo beneficio para nosotros, la chaya. Entonces seguimos buscando.
Sí, aunque cruda es un poco tóxica, hay que blanquearla para poder consumirla, ya sea en té, en agua fresca también, y en varios alimentos. Entonces incorporar el chaya en personas que tienen diabetes generalmente va a traer buenos resultados.
Sí.
Correcto. ¿Alguna invitación a los compañeros que que quieran estudiar una maestría, al igual que tú lo estás haciendo?
Bueno, yo les, más al área de batas blancas, que así les llamamos nosotros, yo les sugeriría que esta parte de la investigación es muy bonita, es algo que nadie toma mucho en cuenta. Me he fijado que la mayoría de los que salen de carreras relacionadas a la salud, pues bueno, intentan ejercer su carrera, porque obviamente eso estudiamos, pero esta parte de la investigación es algo fundamental para que todas esas carreras se hayan desarrollado el día de hoy. Y en mi caso, particularmente, el aprender es algo que siempre me ha gustado. Yo invito a todos aquellos alumnos que estén ahorita haciendo su licenciatura, que empiecen haciendo una tesis para graduarse, porque ahí es donde de verdad conoces lo que es la ciencia. Si tienes a un buen asesor, ellos mismos te van guiando por ese camino. Y esto tiene muchos retos, realmente no es fácil, no es complicado, inviertes mucho tiempo, mucho dinero, pero es bonita la investigación. Y nada, los invito a que también se sumen a este posgrado, que es aquí de la Facultad de Ciencias Químicas, o que busquen en su universidad cuál es la que más les convence y se vayan por ese camino. La verdad es muy bonito.
Correcto. Muchas gracias. Doctor, para despedirnos.
Pues igual también, fíjate que no conozco un trabajo, ninguna empresa o centro de investigación donde llegues y te digan, ¿cuál fue tu promedio? Ah, mira, tienes honores, te contratamos. No. Dice, ¿cuál es tu experiencia? Y la tesis, como dice Ángel, te da una experiencia tremenda. Te ayuda a manejar equipos, te ayuda a visualizar, a cuestionarte. Y eso es lo que busca una empresa para contratarte. Entonces, no te vayas tanto porque, ¡ay, me pusieron un 98 y yo merecí el 10! No, o sea, olvídate de eso. No hay ninguna empresa que te va a pedir tu promedio. Te va a pedir experiencia. Aquí el Ángel sacó promedio, pudo haberse titulado automáticamente por promedio, pero él dijo, yo hago la tesis
y luego hago la maestría. Y está aprendiendo a manejar ratitas, está aprendiendo a manejar equipos, está aprendiendo muchas cosas. Entonces, eso te pone en ventaja cuando llegas a pedir trabajo a cualquier empresa. Entonces, chicos, apuéstenle a hacer investigación, apuéstenle a acoplarse con algún investigador para que profundicen más en su experiencia y en su conocimiento.
Correcto. Ángel, para despedirnos.
No, pues primero muchas gracias por la invitación aquí a hablar de nuestro proyecto. La divulgación científica es algo que debería hacer, y también a Radio GED por tenernos aquí este día. Y pues nada, muy, muy contentos, y esperemos a la gente le haya gustado, a todos los que nos hayan escuchado, y cualquier cosa, pues aquí estamos a sus órdenes.
Ok, esperemos que no sea la última vez que nos acompañen por aquí. No. Y en otra oportunidad vengan a platicar de los resultados.
Sí, claro que sí. Mucho gusto.
Por mi parte es todo, nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango, y XHHD 100.5 FM.